buenos días, ministro.
Buenos días, Miquel. Sí, a todos los oyentes.
Gracias por acompañarnos. Es muy útil esta entrevista, especialmente para los 4.6 usuarios de SaludCoop que pasarán a Café Salud, pero también para los usuarios de Café Salud. ¿Cuántos son en Café Salud, ministro?
En Café Salud son aproximadamente 1,7 millones.
Bueno,
hay un número grande en el régimen subsidiado y el resto en el régimen contributivo.
Bueno,
son
pues
6,5 millones.
En total.
Aproximadamente en total en la nueva EPS Café Salud.
La primera pregunta que se están haciendo tanto los que están allí como los que van a llegar es, ¿realmente Café Salud tiene la capacidad, cuando ha estado en problemada también, intervenida, tiene la capacidad de atender a los pacientes?
Es una muy buena pregunta, Vicky. Yo creo que sobre eso hay que hacer la siguiente claridad. Yo creo que con esta claridad espero exista mayor tranquilidad entre los afiliados de las dos EPS, de la antigua SaludCoop y de la nueva Café Salud. La red de hospitales y clínicas, la red con que atiende o con que va a atender los nuevos servicios, la nueva EPS Café Salud, o la EPS Café Salud, es una red que en este proceso se ve ampliada por la red que tenía SaludCoop. Esto es, una persona estaba antes en SaludCoop, ahora va a ser trasladada a Café Salud, el mismo hospital en que estaba siendo atendido va a ser utilizado en este caso. O sea, no es que tengamos Café Salud con una red pequeña, atendiendo a 2 millones de afiliados y en un momento a otro llegan más de 4 millones y nada pasa, ¿no? Esa red de Café Salud se ve ampliada en este momento por la red de SaludCoop. Y eso nos va a permitir, por lo menos en el cortísimo plazo, que la gente pueda seguir atendiendo o acudiendo a los mismos hospitales, a los mismos lugares para llevar a las citas médicas, y no van a existir mayores traumatismos en el cortísimo plazo. La idea, por supuesto, con todo este cambio es que las cosas comiencen a mejorar y comiencen a mejorar rápido y de manera sensible en cuestión de semanas y meses.
Ministro, si bien es cierto que van a ser utilizada, pues como toda la infraestructura de SaludCoop, lo que también es cierto es qué va a pasar con los problemas que tiene Café Salud. Digamos, ya tiene unos problemas. No es una EPS saneada, tiene unos problemas. Esos problemas, ¿cómo se van a reflejar en la atención a los usuarios, que es finalmente lo que importa?
Sí, yo creo que empecemos entonces a entender lo que va a pasar con EPS Café Salud, que se vuelve en este caso un vehículo. Pero usted tiene toda la razón, la EPS Café Salud tiene que mejorar, porque si no vamos a seguir más o menos en lo mismo. Entonces aquí pasaron tres cosas el día de ayer, que son distintas, complementarias, y yo creo que vale la pena tener en mente las tres. Lo primero, se liquidó SaludCoop no existe como EPS, primera, que es importante. Segundo, el traslado de los 4 millones largos de afiliados de SaludCoop a Café Salud. Tercero, ayer también hubo un movimiento importante, inédito, de naturaleza financiera. Es que 200.000 millones de pesos del FOSIDA se pasaron a Café Salud para, en primer lugar, mejorar uno de los problemas que tenía Café Salud, y era sus condiciones financieras. Con eso, Café Salud ya va a cumplir los requisitos de capital que exige la misma Superintendencia de Salud, pero con eso, y más importante para la gente, se van a pagar esos 200.000 millones, se van a utilizar desde esta misma semana para pagarles a los hospitales y clínicas. Eso permite que las condiciones financieras de esa red de Café Salud mejoren y mejoren extensiblemente, y tiene otro efecto positivo: mejora la confianza, sobre todo en la red externa, y la falta de atención que se daba porque los hospitales decían, mire, tampoco va a desaparecer, no me va a pagar, ese problema desaparece también. Entonces, con esta inyección de capital, también hay una inyección de confianza, un aumento en la red externa, y todo este proceso, Vicky, de oyentes, está acompañado de un convenio de desempeño. El gobierno va a hacerle seguimiento estricto a esto, la Junta Directiva de Café Salud va a ser nueva. Aquí tenemos el nacimiento de una nueva empresa que tiene que dejar atrás los problemas del pasado, si no, se lo dice bien, nada va a pasar de forma positiva para el hospital.
Ministro, usted habla de 200.000 millones de FOSIGA, pues para darle liquidez a Café Salud, pero dentro de la motivación para liquidar a SaludCoop, se hablaba de un faltante de 3.6 billones de pesos, tengo entendido, anual. ¿Qué va a pasar con ese faltante que tiene SaludCoop?
Una pequeña claridad, no son 3,6 billones de pesos, son aproximadamente 3 billones de pesos, y es el faltante total, es lo que se podría denominar el defecto patrimonial, que no es anual, sino es el acumulado de problemas por toda la historia de SaludCoop, que es caído. Uno puede entender esta operación como algo similar, como se ha hecho en otras crisis financieras en el pasado. incluso esto tiene un nombre, a veces en la jerga las soluciones para problemas financieros de esta naturaleza, que se llama banco malo, comillas, banco bueno. Los problemas de las deudas de Salucop, que son de aproximadamente 1,3 billones de pesos con los hospitales y clínicas, a eso hay que sumarle la sanción fiscal de la Contraloría, el juicio fiscal por 1,5 billones, que ahí tenemos un valor cercano a los tres de los que estábamos hablando. Esos problemas quedan aislados en Salucop en liquidación. Ahí están los 1,2 billones de pesos que le debían a los hospitales y clínicas, pero ahí también están los activos, que con lo que ocurrió ayer, y eso también es importante, ese es un primer paso que estamos dando, los embargos de los activos se levantan, se pueden vender esos activos, y con la venta de esos activos se comienzan a pagar las deudas que tiene Salucop con los prestadores, que son muchos, más de 4.000 en todo el país. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos ayer, este paso no podría darse. Entonces yo creo que también es bueno entender lo que estamos haciendo como un paso necesario, no definitivo, sí, porque esto tiene un proceso después, pero es un paso necesario para ir cancelando esas deudas. Esperamos que en 6 meses comiencen a pagarse las deudas y que este proceso tome aproximadamente 2 años.
Ministro, solo una duda para seguir. ¿Por qué no fue posible salvar Salucop?
Salucop no fue posible salvarla por esto que estamos hablando. Tenía una espada de Damocles encima, un defecto patrimonial imposible, y tenía problemas acumulados también de atención a los pacientes. Pero para responderle, Vicky, de manera clara, yo creo que después del juicio fiscal de la Contraloría por 1,2, que se convirtió en 1,5 billones con intereses, el futuro financiero de Salucop yo creo que estaba cerrado, estaba sellado, ya era imposible salvarla. Ya simplemente era ir haciendo este proceso. Nosotros comenzamos a trabajar en esta liquidación desde el mes de febrero. Esto implicó cambios legales. No sé si recordarán, Vicky, y oyentes, por allá en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, se incluyó un artículo que le dio unas facultades a la Superintendencia de Salud que no tenía, similares a las que tiene la Superintendencia Financiera. Eso fue importante. Detrás de eso, entonces, que 4 resoluciones, un proceso muy complejo. Yo he dicho, Vicky, y oyentes, lidiar con esta crisis financiera ha sido especialmente difícil porque nosotros hemos tenido que construir las instituciones al mismo tiempo que lo estamos resolviendo, y eso no pasa.
Señor ministro, ¿y qué ha pasado? ¿O el gobierno tiene alguna información de dónde está o qué ha pasado con el señor Palacino, el autor de todo este robo a Salucop?
Yo lo único que sé es lo que ustedes saben. Palacino estaba por fuera del país y tengo entendido que en las últimas semanas llegó a Colombia, pero no sé más que eso.
No, pues
tenía o tuvo una audiencia con la fiscalía, pero eso no.
Imagínese el problema que les dejó a los usuarios de Salucop y a ustedes también, ¿no? Un problema, como usted lo ha dicho, que han tenido que lidiar, ¿ah?
Un problema grandísimo. Yo creo que poquitos problemas más complejos que este. Es muy, muy difícil, porque además esto era un grupo económico, una maraña de empresas muy complicadas. Claro. También es importante entender lo siguiente. Con la EPS Salucop era como la holding del grupo, estaba ahí en la mitad, era el núcleo principal del grupo. Al liquidarse esa empresa, desaparece el grupo de alguna manera y toda la propiedad de esas otras empresas y grupos y clínicas queda en la EPS Salucop, incluida la EPS Café Salud.
Claro.
Porque nos ha preguntado muchas veces cuando tienes el dueño de eso. Eso nos han dicho algunos de manera, y no entiende la suplicación en todos estos procesos. No están ustedes saneándole esa EPS a los antiguos dueños. Entonces estamos diciendo, no, la propiedad de los antiguos dueños desapareció y desapareció completamente. Hoy el dueño de la EPS Café Salud, la liquidación de Salucop, eso es importante porque es un activo que podrá venderse en algún momento, y el producto de esa venta va a utilizarse para pagarle a los hospitales y clínicas y a los proveedores.
Uno diría que, qué pena, ministro, pero la verdad es que la fiscalía ha sido muy lenta en eso, ¿no?, de Palacino, muy lenta. El señor está libre, tranquilo, por ahí, sí, con procesos, pero fresco.
Hay unos procesos disciplinarios fiscales que se completaron y hay unos procesos penales en cierre, pero bueno, es lo que yo puedo decir.
Ministro, ayer conocimos unas cifras que difundió la Defensoría del Pueblo sobre las acciones de tutela contra las EPS, Salucop y Café Salud. Nosotros indagamos un poco más y se las cuento. Salucop en 2013 tenía 10.272 tutelas, en 2014 12.374 tutelas, y en lo que va corrido de 2015, en el primer trimestre, 8.748. Eso hablando de Salucop. Café Salud en 2013 tenía 4.415 tutelas, en 2014 5.146 y en lo que va corrido el primer trimestre de 2015 tiene 3.322 tutelas. ¿Cómo va a ser Café Salud para afrontar sus propias tutelas y recibir las que viene ya de Salucop?
Sí, es una muy buena pregunta. Todas las tutelas interpuestas a Salucop pasan de manera directa a Café Salud. Esto es, hay una persona, un afiliado a Salucop. Ese afiliado va a pasar a Café Salud a partir del 1 de diciembre. Tenía una tutela que le obligaba al Estado a entregarle los medicamentos para una enfermedad crónica. Tuvo que poner tutela al afiliado porque esos medicamentos no hacían parte del plan de beneficios. El afiliado no va a tener que interponer nuevamente esa tutela. La tutela la recoge Café Salud y le entrega, que comienza a entregar los medicamentos al afiliado, eso es importante. Hay una preocupación de la defensoría que yo entiendo, y es, bueno, aquí han aumentado las tutelas, que está pasando. Ese aumento de las tutelas tiene que ver también con toda la incertidumbre que existía con el futuro de Salucop y los problemas de atención asociados a esa incertidumbre. Esperemos que con este paso, ya con la certeza que hay de lo que va a ocurrir, la situación también comienza a mejorar en esa dimensión. Entonces vamos a disminuir el número de tutelas innecesarias. Hay otras, por ejemplo, para medicamentos por fuera del plan de beneficios que seguirán ocurriendo.
Ministro, yo quiero insistirle en la plata del desfalco de Salucop, porque para nadie es un secreto que se perdieron miles de millones de pesos. Incluso usted hablaba de la Contraloría impuso una condena muy grande contra Palacino y otros funcionarios de 1.4 billones de pesos. ¿Qué pasó con la plata del descalabro de Salucop?
Yo quiero decir como lo siguiente sobre eso, porque de alguna manera la investigación no me corresponde a mí. Yo como ministro de Salud tengo dos obligaciones preponderantes. Una, que las condiciones de atención de la gente mejoren, miren hacia adelante. La otra, que las deudas se paguen. Aquí hubo desviación de recursos. La magnitud o la dimensión del problema todavía está en discusión. Esa cifra de 1,2 de la Contraloría, que se convierte en 1,5 billones después de los intereses. Una cifra que fue impugnada ante el Consejo de Estado. Habrá una decisión al respecto. Pero tal vez lo más importante, yo creo que para los estudiantes y para todos los estudiantes, y es que algo se puede rescatar de todo eso en este sentido. La plata se desvió, hay unos activos que se compraron, unos activos que van a ser rescatados en este proceso, van a ser movilizados o vendidos, y el producto de esa venta se va a utilizar para lo que tiene que utilizar, y es pagarle a los prestadores, a los acreedores, a los proveedores, a quienes le vendieron medicamentos, insumos, y a quienes le prestaron servicio de Salucop. Al hacer eso, al movilizar los activos que habían sido partes, digámoslo así, pagados como recursos desviados, y retornarle esa plata a quien prestó servicio a los afiliados de Salucop, en parte se está resolviendo el problema. Yo creo que esa es una de las ventajas que le estamos haciendo.
Son las 6 de la mañana, 20 minutos, 6, 20 minutos. Ministro, lo que a la gente le importa es que la atiendan bien.
Exacto.
¿Cierto? Exacto. Y eso es, digamos, como la garantía que los usuarios esperan del gobierno.
Exactamente. Yo creo que hay dos preocupaciones de la gente. Primero, ¿qué va a pasar conmigo? La primera preocupación, cuando la gente dice, bueno, ya se acaba Salucop, ni siquiera es que la atiendan bien, es que la atiendan, es que la gente tenga alguien que lo represente, alguien que vaya a ser el garante de su derecho fundamental a la salud. Después de eso, cuando uno le da tranquilidad y le dice, aquí nada va a pasar, si usted le asignaron una cirugía, si usted le asignaron una cita, si usted tiene una autorización, si tiene una tutela, no se preocupe, nada de eso va a cambiar. El Café Salud va a recoger todo eso, que no va a volver a tener que pedir la cita, la cirugía se va a hacer en el mismo lugar, en la misma fecha que había sido acordada, todo eso hay tranquilidad. Cuando eso ya está incendido por la gente, viene otra preocupación. Pero dicen, bueno, pero que mismo estaban atendiendo muy mal, ¿cuándo va a mejorar? ¿Cuándo van a mejorar las condiciones de atención? Y eso es lo que va a comenzar a ocurrir, lo que expliqué hace un rato, las instituciones de capital, la nueva confianza, la nueva dirección, la nueva administración, el convenio de desempeño, el seguimiento que vamos a hacer estricto para que las cosas mejoren.
Bueno, ministro, y ahora el otro tema es Caprecom, otra EPS que será liquidada. ¿Cuándo será esa liquidación? ¿Ya el gobierno tiene una hoja de ruta para el trabajo que van a hacer con Caprecom para su liquidación?
Sí, señor, tenemos un cronograma estricto día por día, que lo estamos siguiendo desde hace aproximadamente dos meses. Tenemos el decreto de liquidación de Caprecom listo, lo estamos revisando con todos los abogados, con el Ministerio de Hacienda. Estamos al mismo tiempo, creo que fue parte de las noticias que ustedes dieron antes de la entrevista, gestionando un artículo en el proyecto de ley de endeudamiento que autoriza a la Nación a pagar 500,000 millones de pesos por ahora de las deudas de Caprecom. Es cuestión de semanas. Lo que yo he dicho es que quiero terminar el año con estos dos problemas respecto a los pobres Caprecom.
Lo más triste de todo esto, ministro, es que estemos así en la salud por el robo. Realmente se han robado la salud en Colombia.
En parte esto es producto de la corrupción, en parte esto es producto, como yo he dicho muchas veces, de un contrato social incoherente. Que sabe indica que se lleve estos problemas con nombre propio. Salud Pública Caprecom, una estaba intervenida, la otra estaba quebrada con el ministerio y la verdad, no, la producción de...
Sí, eso es clave, porque muchos se preguntan qué ha llevado a Colombia a este caos en la salud. Hay que, yo creo que a usted hay que reconocerle que usted se ha puesto juicioso a tratar de solucionar el problema, pero es un problema que no se soluciona de un día para otro, ministro, esa es la verdad.
No se soluciona de un día para otro, este es un problema que tiene esa naturaleza de las crisis financieras que son muy difíciles de resolver. Pero esperamos que con estos dos pasos y con las otras medidas que estamos tomando para aliviar la situación financiera, y si se libre la situación financiera, se alivia en parte la crisis de atención, podamos tener un primer semestre del año entrante distinto a este año que ha sido duro.
Ministro, ¿algún día vamos a salir de ese problema de la salud en Colombia o eso no va a pasar?
Vicky, si usted hace, lo invito a Vicky, a usted y a los oyentes, para que hagan un ejercicio que yo a veces hago en momentos de...
¿De desesperación?
De desespero, por la noche a veces me levanto y digo, bueno, crisis de la salud, me pongo a hacer mis 10 crisis de la salud en Google, y está por toda parte. Este es tal vez uno de los problemas más complejos de la democracia moderna, porque en el fondo, para resolver estos problemas no necesita coherencia ni desarrollo social. Y para hacer eso tienen que existir límites razonables. Y tenemos una avalancha de nuevos medicamentos que están llegando a todos nuestros países. Esos medicamentos valen hoy 4 o 5 veces más de lo que valían hace un tiempo. Muchos dan 2, 3, 4 meses de vida a los pacientes, no mucho más que eso. Y decir no es imposible, y decirlo legítimamente es mucho más difícil. Entonces hay problemas estructurales en casi todos y cada uno de los sistemas de salud del mundo. La deuda hoy del sistema de salud inglés, que se presentaba ante el mundo como tal vez uno de los mejores sistemas, es impagable. En los Estados Unidos este ha sido el problema de que Obama le dedicó todo su capital político y la gente no está contenta con la reforma que se hizo. En España está el principal problema fiscal y el principal problema para el gobierno. Si uno repasa incluso en nuestro país, hay problemas tan graves como los nuestros, muchas veces no se revelan en el sistema de salud del magisterio, en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas. El único que funciona relativamente bien es el de Ecopetrol, pero ese es un sistema que tiene un pago por persona, que uno podría llamar una prima por capitación, que es casi 10 veces la del sistema general. Entonces aquí hay unas expectativas de la gente que son muy difíciles de cumplir dados los recursos que tenemos disponibles. Este es un problema que hay que manejarlo todos los días. Que se va a resolver de manera definitiva un día, no lo ha resuelto en ningún país del mundo. Y hay un poco la dificultad de la tragedia de un cargo como este. Lo digo con sinceridad.
Lo mejor es estar sano, ministro.
Eso sí, eso es clave. Yo creo que eso es un mensaje para todos los oyentes. Si uno come bien, si hace actividad física, si no fuma, si se limita el consumo de alcohol, se evita 90% de la población.
Un abrazo, ministro. Gracias.
Buenos días a todos.
Un feliz día. Son las 6 de la mañana, 26. Queda uno muy desalentado, Juan Mario, con el panorama de lo que ocurre en la salud en Colombia. Es cierto que Alejandro Gaviria pues se ha puesto juicioso en ese tema, pero el problema es muy difícil de arreglar, sinceramente.
Sí, es un tema complicadísimo, como él mismo lo dijo, con una cantidad de intereses cruzados, pero al menos ya se están tomando decisiones. Esta decisión de Salud Coop era una decisión que se venía esperando ya hacía años, y bueno, esto al menos muestra que esto va avanzando, a veces más lento, pero ya hay un corte. Como él dijo, el pasivo de los 3 billones de pesos que tenía Salud Coop queda totalmente aislado, entonces no se lo pueden hacer exigible a Café Salud, que sí se lo podían hacer a Salud Coop, y por eso quedan mejor los pacientes en Café Salud que lo que estaban en este momento en Salud Coop.
Pues yo tengo grandes dudas, Vicky. Mire, aquí lo del traslado de estos pacientes a Café Salud, siendo una filial del gran grupo, pues es pasar de lo mismo a una dosis de la misma compañía. Pero aquí lo grave es el modelo. Usted hace la pregunta, ¿dónde está el problema? Y el problema está
en el manejo vertical que tienen las EPS y las IPS. Es que este dinero, que es un dinero de los contribuyentes y un dinero que se paga para un servicio de salud, se lo gastaron en otras cosas. Lo que se está viendo representado es que la deficiencia en el servicio de salud está cuando la persona está buscando un procedimiento médico y lo que recibe es que dilatan los procesos muchas veces y solo a punta de tutelas logran que los atiendan los médicos. El desfalco a la salud es tan grande que ni siquiera es de las EPS, es de las IPS, que son las instituciones prestadoras del servicio, los centros, las clínicas, los hospitales. Ahí es donde está la deuda que están teniendo las empresas, las entidades promotoras de salud.
Y es muy triste, Hassan, que mucha de esa deuda, de ese hueco que hay en materia de salud en Colombia, pues tenga que ver con que se lo han robado.
Se lo han robado,
pero... Y no solo los políticos, también no. Quienes manejan el negocio de los medicamentos, quien... o sea, hay ladrones por todos lados al acecho de la plata
y
de la
siempre
salud.
Siempre la plata de la salud es la plata que más persiguen los políticos. Usted póngase a ver, por ejemplo, el último caso en Chocó, por tema de la salud. Y si usted ve otros departamentos, la salud está por encima de la educación, de otros temas. Digo, plata que se quieren robar.
Pero usted sabe qué es lo que duele, qué es lo que mucha gente no sabe, es que una EPS, que es lo que tanto defiende el gobierno, que es el esquema, una entidad promotora de salud, que es la encargada de promover la afiliación al sistema de seguridad social, no tiene servicio médico, solo administra y es comercial. Entonces le doy este ejemplo. Cuando al final del año hay una reunión técnica de accionistas de una entidad promotora de salud, ¿usted cree que en algún momento le preguntan a quien maneja esa entidad cuántas vidas salvó usted al año? Jamás hacen esa pregunta. Lo que preguntan es ¿cuánta plata facturó esta EPS al año?
Claro, porque es un negocio.
Es un negocio. Entonces, cuando la salud es un negocio, lo que estamos viendo es que luego esas EPS crean esas IPS que compran la red hospitalaria. Y a esas entidades le deben la plata porque se la gastan en otras cosas. Es decir, aquí la gente se muere es por el sistema, no por la enfermedad.
Ahora, hay algo que creo que es importante decir esta mañana, y es que paralelamente a que las autoridades hagan lo propio para solucionar el problema de la crisis de la salud en materia económica, económicamente hablando y en materia de atención, pues creo, Jairo, que tenemos que decir lo siguiente, y es que es clave que que se haga justicia, que la justicia actúe, porque el caso Palacino demuestra que la justicia no actúa en cuanto a los ladrones de la salud.
Y en cuanto a las grandes cabezas visibles que están involucradas en los escándalos de la salud. Y uno de los principales protagonistas, por obvias razones, es Carlos Palacino. Les contábamos ayer, Vicky, que estábamos revisando en la fiscalía y ha sido dos veces llamado a obtener su declaración, sus explicaciones con un abogado de todo lo que pasó. Pero de ahí no ha pasado nada más. Los señalamientos han sido muy duros, no solamente contra Palacino, sino contra también otros altos directivos de Salucop. Y la pregunta que le hacíamos al ministro, que obviamente pues esa la tendrá que responder la fiscalía, ¿dónde está la plata de Salucop? ¿Y qué pasó con la condena de 1.4 billones de pesos que le impuso la Contraloría a Carlos Palacino y otros 15 funcionarios? Lo cierto es que la plata, como en todos los escándalos de corrupción en el país, nunca aparece.
Pero acuérdese cuando sacaron el escándalo del desfalco a la salud, que eran 5 capturados y yo no sé, eran unos funcionarios ahí de bajo rango, nada que ver.
Las cabezas grandes, nada.
Y lo mismo pasó con la DIAN, sinceramente, el escándalo de la DIAN quedó en una señora que firmaba unas facturas.
Y terminó ella aceptando y negociando y haciendo unos anuncios de que iba a hablar de directores y todo, pero todo se desvaneció.
Sí.
Y las autoridades nunca llegaron hasta allá.
Juan Mario, una preguntita. ¿La salud en Colombia siempre ha estado así de mal o cuándo se dañó el sistema? ¿Con la ley 100 o...?
No, pues, bueno, digamos que esa es una buena pregunta. Yo conocí a un viceministro que manejaba el sistema justo antes de cambiar, con el 91, y en ese momento se hacía era por costeo. Usted sabe, decía, todo el país le mandaba y usted lo hacía sin un sistema que tuviera indicadores, todo. Entonces usted lo hacía era simplemente por los costos. Y había gente que decía que al comienzo al menos era mucho más exacto, que usted no tenía esos problemas de que a veces unos faltaba un billón de pesos acá, 500 mil millones acá. Entonces fue también cuando usted hizo transformación a la ley 100, que pasó a hacer fórmulas en que usted tenía necesidades insatisfechas, pobreza, y eso se metió a calcular que usted comenzó a tener un descuadre realmente entre los costos y los ingresos.
Mire, le digo. Usted hace una pregunta, Juan Pablo. ¿Qué compró, por ejemplo, o dónde está esa plata de Salucop? Se lo voy a resumir en esta, así de sencillo. Mire, con Salucop el señor Palacino compró 28 clínicas por 109 mil millones de pesos, 14 lotes, una inversión en Río Grande Country Club, la lavandería impecable y SaludCop México. Y la gran pregunta, ¿cómo se puede justificar que esa plata, que es de una UPS, se puede invertir en clínicas cuando ya sabemos que la EPS lo que hace es que recaude el dinero para que el paciente que se enferma pueda pagar el servicio médico en algún sitio, pero no para gastarlo en nada más? Ahí está la plata. Todo ese dinero se gastó, se perdió. ¿Cómo se explica usted que compren una lavandería? Imagínese lo que hicieron con el dinero de la salud.